Charlie, querido, cuando digo las cosas más brutas, así más pesadas, cuando más bullying me hacen, ¿no? Pero digo, es una estupidez meridiana realmente pensar de que una justicia puede avanzar sin presentar pruebas contundentes ante un millonario que va a conseguir el mejor bufete de abogados para defenderse con uñas y dientes. Y lo que decía, ¿no, Carlitos? Vos que te has leído y te seguirás leyendo todos los expedientes de la justicia, ainda más, digo, nosotros leemos todo, leemos la vista del fiscal, la vista del abogado defensor, la vista del juez, todo lo que haya de un caso para leer. No se puede inventar de la nada algo que no existe.
Eso está claro. Sí, lo que yo creo que en realidad la justicia como...
No es perfecta, nadie dice.
No, pero digo, está integrada por seres humanos.
Claro,
¿no?
Claro, y votantes de los partidos, claro, y gente que fue puesta por el partido también.
Tienen posiciones también. Claro, y claro. Lo que no se puede decir, porque esta es una cuestión que tiene mucho que ver con el fanatismo, claro. Insisto con el término, porque me parece que es el que comprende mejor esta situación.
Sí, sí.
No se puede aplaudir a esta justicia cuando encarcelaba a Color de Melo,
claro, claro.
Y denigrarla cuando va por otro, decir, claro, porque claro. Si no, entramos en la lógica de que la justicia es buena o mala depende de que
claro,
el demostrador esté.
Claro, si te gusta o no te gusta el fallo, está bueno o está malo.
Sí,
cuando
está
digo,
bien.
Todos sabemos que hay fallos que no convencen y nosotros mismos a veces estamos en contra de los fallos. De hecho, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos.
Claro.
Pero es muy naif pensar que un tipo como Lula va a tener, ¿no?, unos pesitos como para defenderse bien, no puede hacerlo en forma correcta y desenmascarar si es que le están plantando cosas que son que no existen, ¿no?
Bueno, ayer concretamente mirá, curiosamente un colega brasileño me envía una carta que había enviado Lula a la Red Globo.
Sí, claro, la carta
la Red Globo la omitió, no la quiso difundir. Y esa carta era como desconocida acá, pues después me llamaron un montón de colegas para ver dónde la había sacado. En realidad la carta había sido publicada en el Instituto Lula, ¿no?
Sí.
Lula y que bueno. Y donde él hace aclaraciones que parecen bastante sólidas, digamos, de mentiros a propósito de acusaciones que parecen bastante sólidas, porque incluso plantea allí, le piden que levanten el secreto bancario, sus declaraciones juradas.
Está bárbaro, eso
está
bárbaro.
Dispuesta a demostrar que no tiene más propiedades que las que tenía cuando asumió como presidente.
Bueno, está fenómeno.
Sí, eso dice muchas cosas, está bien. También dice que hay testaferros, digo.
Claro, todo, porque ¿no? El testaferreo ya existe, o sea,
claro,
existe
sí,
la posibilidad de que alguien diga yo no soy dueño de nada porque tiene un cúmulo de testaferros que tienen todas las propiedades de él.
Tampoco dice nada, digamos, no. O sea, lo único que puede señalar algo correctamente es una investigación seria, ¿no?
Exacto,
pero bueno,
exacto.
Esperemos que eso ocurra, porque en realidad lo que está ocurriendo hoy en Brasil es muy triste.
Claro.
Ya hay agresiones, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Ahora mismo.
En este momento, esta mañana la policía desalojó a los manifestantes que estaban en San Pablo.
Exacto.
Pero hay un montón de relatos de agresiones callejeras, de la gente que se golpea en el debate, ¿no?
Sí, sí, sí.
Está aparentemente ocurriendo en muchos lugares. Esto es bastante lamentable. Cuando hay versiones, además, que no se corroboran con la realidad, porque en los hechos, nuestro compañero allá en Brasil decía que él no tenía ninguna información a propósito de acuartelamiento de tropas, como dijo el canciller uruguayo Rodolfo Nino Novoa, ¿no?
Exacto.
En realidad yo estuve revisando sitios brasileños e internacionales que básicamente se ocupan de eso. No existe una referencia.
Es lo que dijo él, que por eso yo le pregunté, ¿tenés alguna versión que hayas escuchado de otro medio que no seas vos, ¿no? Trabajando
no existe,
de Brasil.
No existe una referencia, una alerta, no vi nada, no vi un comentario en algún foro, leí foros a ver si algún ciudadano comentaba.
Eso es temerario, ¿viste, Carlos? Es temerario el comentario del canciller. Va en la misma línea de lo de Lula, ¿no? Es temerario poner a la gente en contra en la calle. Digo, hacelo por la vía. Digo, es una opinión, claro, pero digo, hacelo por la otra vía. Si querés la paz, enfrentate judicialmente a quienes te buscan y trata de probar tu inocencia.
Acá la historia, Daniel, es que en realidad nosotros no debemos olvidarnos nunca que América Latina tiene una historia sangrienta a partir de los golpes de Estado, que surgieron de muy diferentes maneras. Uno de los primeros fue en Brasil, precisamente, ¿no? Cuando sacaron a Jânio Quadros y pusieron a Jagular, y después lo sacaron a Jagular, y después vino la dictadura militar. La historia, el agitar estos fantasmas es triste para los latinoamericanos, porque nos trae parte de nuestra peor historia, ¿no? hay muchos intereses en juegos, hay mucha riqueza en estos territorios, hay muchos intereses por esta riqueza, claro. Hay agua sobre todo también, claro. Hay que olvidarse de eso, claro. Hay petróleo y hay otro tipo de minerales que son muy requeridos, digamos. Entonces, seguramente hay muchos intereses en todo esto. Lo que pasa es que lo que es triste es que quien tiene la posibilidad de contribuir a resolver de buena manera esto, la historia a un grave tirantez espantosa, ¿no? Claro.
Como estire más el chicle, ¿no?
O sea, termina justificando lo injustificable.
Exacto.
Es exactamente así, ¿no?
Y pone a la gente a enfrentarse que no sabe si mañana hay muerto, digo, es muy
temerario. Esperemos que no.
Esperemos
que nada ocurra, ¿no?
Pero con gente que te está azuzando de esa manera, la verdad es que...
Bueno, pero en todos lados pasa eso. Este no es un problema de Brasil, ni siquiera es un problema de Uruguay. En Uruguay está pasando, todos los días estamos señalando, ¿no?
Pero es irresponsable. Nosotros damos información ahora con una opinión que yo la tengo, nosotros cada uno opina lo que quiere, yo opino que algo tiene que haber para que todo esto pase, que algo ya ha habido, pero no le digo a la gente que salga a manifestar porque yo tengo la razón. A mí me parece tremendo, y si fuiste expresidente y máxima figura de ese gobierno, de ese partido, y estás haciendo eso, me parece mucho más tremendo, porque tenés la responsabilidad de vidas humanas detrás, ¿no?
Sí, está claro. Antes de ocuparme de esta historia, quiero simplemente, creo que nos vamos a sumar todos a esto, enviarle un saludo grande a los colegas de La Diaria, que cumplen 10 años hoy. No,
un saludo muy grande para todos. Está Gonzalito Curbelo ahí con
un montón de gente que han hecho un esfuerzo notable. Y han demostrado que efectivamente hay algunas cosas que parecían imposibles en algún tiempo y se pueden,
claro,
¿no?
Es decir,
como distribuir o vender diarios por fuera de los carriles normales, y les funcionó, han estado 10 años allí.
Es verdad.
Así que un saludo grande
para todos, ¿sí?
A ellos recurrimos todos los días también.
Es cierto, es verdad, y tenemos varios colegas, también es una tremenda, en fin, estamos muy conectados, ¿sí?
Sí, sí, un abrazo grande para todos. Bien, que Brasil es un país corrupto no es novedad para nadie,
claro,
¿no?
Claro. Esto
ha vivido de la corrupción. Exacto. En realidad. Ha enriquecido a muchísima gente con la corrupción. Capaz que nadie comprende en realidad, porque me parece que esta es la clave, de entender que el dinero que se paga por corrupción, que son coimas, se le está robando a la gente. Es decir, porque el mecanismo que está aprobado en el caso de Petrobras o de Lavallato, es bien sencillo, no baja, hay otra historia.
Baja un poquito el retorno.
Porque tengo un poco de eco por ahí.
Sí, sí.
Es bien sencillo, quiero decir, todas las obras públicas, es decir, la que paga la gente, la que paga el gobierno, la que paga el Estado, tenían sobreprecios escandalosos. El sobreprecio es lo que se repartían después.
Claro.
Ahora, eso salía de los dineros que aportan los ciudadanos.
Claro.
Pobres y ricos, ¿no? Todos. La corrupción te afecta, pero lo peor de todo es que te afecta también en el terreno cultural. Porque, primero, genera desigualdades espantosas, ¿no? Imagínate que una empresa bien vinculada, con buenos contactos y que pueda aceptar todos los mecanismos del medio, tiene más posibilidades que aquel que quiera de repente ir por el terreno normal, sano, la competición sana, que quiera desarrollar una empresa por carriles honestos, digamos. Ese tipo, claro, no va a tener ninguna chance.
Sí, sí.
Eso por un lado. Pero además genera la cultura del dinero fácil.
Claro.
De eso que estoy en mi casa, me rasco, presto el nombre para que hagan un negociado en mi nombre, claro, y ya está, no pasa nada. Claro. Total, igual nadie me va a descubrir, porque claro, también se genera impunidad. Esta cuestión, los uruguayos la conocemos. Yo de acá de Maldonado te podría contar, claro, muchos, es que plante con todos algunos, pero muchos. El fulano que estaba en su casa rascándose el higo todos los días y cobraba $5,000 por mes por ir una vez al año a firmar la planilla prestando su nombre para presidir Sociedad Anónima, por favor. Pero debe haber montones, yo conozco uno, debe haber montones de esos. Y eso en el tiempo genera cosas que son oprobiosas para los ciudadanos, genera cosas que no son sanas para el país, para los ciudadanos, para el desarrollo, para el futuro. Pero bueno, yo les prometí contarles cómo había llegado Lavallato a Uruguay, ¿no?
Claro.
Es decir, porque es interesante. Fíjate vos que hay que irse atrás en la historia, más o menos al año 2007, cuando Tabaré Vázquez tenía dudas sobre el tema del Mercosur. ¿Cómo funcionaba el Mercosur? El Mercosur en realidad para nosotros nunca funcionó bien, ¿no?
No.
funcionó bien, no sé si para alguien funcionó bien, pero para nosotros nunca funcionó bien, porque siempre hubo diferentes posiciones sobre cómo llevarlo adelante, qué hacer, estamos estancados, tuvimos todos los líos que hemos tenido, y en realidad los beneficios del Mercosur en los papeles son muy bonitos, en la práctica no sirven para nada, ¿no? Uruguay había esbozado la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿se acuerdan?
Sí.
Y para eso, para alentar eso, vino el presidente George Bush. ¿Se acuerdan?
Sí, lo inolvidable.
Asado allá en Colonia.
Sí, la pasada por la Rambla, me acuerdo todo.
Sí, ahí está. Sí, sí. Todo el mundo lo recuerda eso,
por
¿no?
Por supuesto.
Lula, que por muchas razones, en realidad hay un dato interesante en Brasil. Brasil tiene una diplomacia que tiene un carácter profesional, o sea, se mantiene en el tiempo, no importa qué partido esté, qué dirigente esté, si hay dictadura, si hay democracia, Itamaraty tiene una posición en el tiempo, ¿no? Y una de las posiciones es no perder la posición de supremacía que Brasil tiene en América Latina. En conocimiento de esto, en conocimiento de que el Mercosur para nosotros era una porquería y que había esa posibilidad que se alentaba de firmar el Tratado de Libre Comercio, Lula resolvió venir en persona a convencer a Tabaré Vázquez primero sobre la conveniencia de permanecer en el Mercosur, y no solamente eso, no solamente traía palabras, traía un paquete muy interesante de ofertas de inversiones para Uruguay que podrían convencer a Tabaré Vázquez o al gobierno uruguayo, digamos, de que esto podía funcionar de otra manera, ¿no? Recordemos que en el 2007 también Hugo Chávez estaba vivo, Venezuela tenía otra estructura, otro carácter, estaba en otra situación, y estaba Kirchner en Argentina, y Correa en Perú, y Evo en Bolivia, y surgió la UNASUR, y entonces surgió todo un proyecto, digamos, que en realidad formó una parte de un viejo sueño latinoamericano, es decir, América Latina Unida, ¿no?
Sí.
Era como, no sonaba raro, entonces, decíamos, por fin algo se va a poder concretar, por fin algo que nos va a servir a todos, se van a levantar todas las barreras, vamos a ser ciudadanos de un solo territorio, yo qué sé, todas esas cosas que uno decía, y se escribían canciones, escribían poesías.
Es cierto.
Y se hacían películas sobre esto, ¿no? Está todo bárbaro. Bueno, en el medio lo que había era negocio. Clarito. En medio lo que había era negocio. Bueno, Uruguay no fue mal en este tema del negocio, digamos. O sea, visto los resultados a posteriori, sí, se podría decir, pero en su momento surgió, por ejemplo, de parte de Venezuela, el negocio del petróleo, es decir, vendernos petróleo a mejor tarifa que le comprábamos, con incluso una financiación a muy largo plazo.
Es cierto.
Era una cosa maravillosa, porque en realidad, ¿qué hacían? Hacía caja.
Claro.
Es decir, vendía el combustible al contado, pero pagaba el petróleo a largo plazo.
Sí, sí.
Era la cuestión ideal, digamos.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Ese dinero fue, en parte, el que sirvió para la enorme cantidad de desarrollos que llevó ANCAP adelante. De ahí, de esa bolsa surgió. ¿Qué trajo Lula? Bueno, Lula venía básicamente con dos intenciones. Primero, alentar la interconexión eléctrica entre Río Grande do Sul y Maldonado, concretamente. Te quedas dentro, sí, pero era así. Que vayan llevando.
Sí, sí.
Exactamente. Ese nudo se construyó, está en San Carlos, ¿no?
Ajá.
Y es visible, está en la intersección de la Ruta 9 y la 39, que es el nudo de interconexión eléctrico, digamos.
Sí, sí.
De hecho, hoy Uruguay, en una época, hasta hace muy poco tiempo, Uruguay tenía que comprarle energía eléctrica a Brasil, ¿te acordás?
Sí, claro.
Cada invierno teníamos dificultades, había sequía y Brasil nos vendía. En este momento creo que Uruguay está en condiciones de venderle energía eléctrica a Brasil, ¿no? Muy bien. No sé cómo va funcionando ese negocio, pero lo cierto, lo que sí sabemos es que el presidente de Electrobras, que fue uno de los impulsores de este proyecto, es un hombre que está sumamente complicado en el tema de la corrupción que involucra a Petrobras. Y presten atención a los nombres. Electrobras es la una de las mayores empresas que se ocupa del tema de distribución de energía, de generación y distribución de energía en Brasil, ¿no? Hay más de una, pero esta es la más grande, que es la que opera, entre ellas, la planta de Candiota, donde se genera energía eléctrica por térmica, digamos, por consumo de carbón. Uh-huh. Esa planta nos generaba problemas de lluvia ácida
en
Cerro Largo.
Sí.
La solución era usar unos filtros con cal. Ahí surge la instalación de las plantas de cal en 33.
Uh-huh.
Ahí vienen los camiones, uh-huh, ahí viene todo lo que ya conocemos ahora de cómo funcionó eso, lo mal que funcionó, los negocios que se hicieron.
Uh-huh.
Pero en el medio estaba este señor,
uh-huh,
que era un hombre que, bueno, había incluso, a ver, esto no es nada novedoso lo que voy a decir, no es una cosa agradable de señalar, pero bueno, vale señalarlo hoy, ¿no? Muchísimas publicaciones en Brasil dicen que en algún momento había sido pareja de Dilma Rousseff, el presidente de Electrobras. Por lo tanto, tenían una muy buena relación, tanto que era de los pocos empresarios brasileños que podía entrar al despacho presidencial sin avisar.
Mira.
O sea, tenía llegada.
Sí, sí.
Pero esta no fue la única empresa que llegó aquí. En el año 2005... la empresa Camargo Correa, que es una de las mayores productoras de cemento, y tiene otras actividades, pero bueno, en este caso me refiero al cemento, compró Loma Negra, la empresa que era de Amalia Fortabat en la uh-huh República Argentina, que era una de las mayores productoras de cemento en la República Argentina, ¿no?
Uh-huh.
Algo así como 1.050 millones de dólares fue el precio, digamos, de compra de esa empresa. Cuando vino Lula a hablar con Tabaré Vázquez para convencerlo de que había que seguir al Mercosur, que Brasil iba a apoyar a Uruguay, que iba a promover el desarrollo, trajo la propuesta de construir una fábrica de cemento llave en mano. Y esto tiene origen en algo que era conocido por los brasileros. Uruguay tiene la mayor reserva de caliza de la región. Esa es un recurso natural muy importante. La caliza se usa, entre otras cosas, para hacer clinker, que es uno de los elementos uh-huh que construye el Portland, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos más que todo el sur brasileño y que todo el norte argentino.
Uh-huh.
Y ahí, bueno, estaba este proyecto... perdonen.
Sí.
Estaba este proyecto de construir una fábrica de cemento que multiplicara los esfuerzos de ANCAP y sirviera para el desarrollo del sur brasileño, de Uruguay y del norte argentino. Ahí entró Camargo Correa en Cemento del Plata. O sea, ahí tenemos dos empresas,
claro, claro,
que están estrechamente vinculadas, claro, a este acto de corrupción
uh-huh
que ocurrió, que tienen operaciones en Uruguay.
Clarísimo.
Y ellas llegaron, no llegaron por sí, llegaron a través del Banco de Desarrollo de Brasil.
Uh-huh.
El Banco de Desarrollo de Brasil era el que, de alguna manera, resolvía cuánto dinero se le daba a cada empresa para invertir en otros países, ¿no? Y aportaba el dinero.
Uh-huh.
Las acusaciones que hay sobre el Banco de Desarrollo de Brasil en este momento, las investigaciones que se están llevando en ese país, dicen que, en realidad, los ejecutivos del banco resolvían cuánto dinero entregaban y a qué empresa dárselo en función de las coimas que recibían de esas empresas.
Uh-huh. Sí, sí.
Concretamente, Camargo Correa, y es una de las acusaciones que están investigando ahora, recibió un crédito de 255 millones de dólares. Vale señalar que Camargo Correa tiene una presencia muy pequeña en Uruguay.
Sí, sí.
Tiene apenas el 1% uh-huh de Cementos del Plata.
Uh-huh.
Pero también entienden otras personas que es una forma de justificar su presencia, claro, aquí para otros proyectos,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Tal vez todo esto hubiera transcurrido normalmente, no nos hubiéramos enterado de nada, digamos,
sí, sí,
si no hubiera surgido lo de Petrobras y luego de, claro, Lavallato.
Claro, claro.
Al caerse el tema Petrobras y al investigarse el Lavallato, empiezan a surgir todos estos pequeños cabos sueltos que tienen un enorme interés para nosotros y que seguramente muchas de estas cuestiones van a ser investigadas por la justicia uruguaya cuando lleguen las denuncias,
claro,
que supuestamente, o así lo anunciaron por lo menos, van a realizar los senadores que participaron de la comisión investigadora.
Me queda clarísimo.
El Senado de la República, ¿no?
Fantástico, y estaremos esperando y seguiremos actualizando la información que de alguna u otra manera ya venimos brindando en torno a este respecto. Bueno, cuídate con el faso, a ver si largás el faso de una vez.
Y es la humedad lo que me
dice. La humedad.
La nicotina no es la humedad. En realidad, ¿sabes por qué me da tos? Dale. Porque no puedo fumar.
Claro.
El cigarrillo me saca la tos.
Claro.
Es así, para los que piensan mal.
Los médicos, por favor, que no escuchen esto, porque se les cae un periodista, ¿no? Digan la verdad, se les cae un gran periodista. ¿Y qué va a hacer?
Tú vas al médico y el médico
dale.
No sea malo.
Cuídate el fin de semana.
Vamos a fumar un buen cigarrito, te dice el médico.
Buen fin de semana, cuídate, hasta el lunes.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes y nos encontramos el lunes.
Chao, querido.
Buena semana para todos.
Chao, lo mismo.